Mateo capítulo 2. ¿Lo leemos? Son estos primeros 11 versículos. Dice de esta manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Oramos? Gracias, Dios, porque nos permites el día de hoy estar frente a tu palabra y meditar en ella. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos. Sobre todo, Señor, ayúdanos a responder a lo que tú quieres decirnos. Señor, sé que tú quieres revelarte a nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, dándote a conocer. Y quizás por primera vez, Señor, como a estos hombres, tú quieras revelar quién eres, Señor, delante de nosotros. Señor, ayúdanos a responder como ellos. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos Lucas capítulo 2, el pasaje donde ahí mismo en Belén, unos pastores observan algo glorioso y escuchan cómo Dios les da una señal, les anuncia qué es lo que estaba sucediendo esa noche. Había nacido el Cristo, el Señor, el Mesías en Belén, y los envió con una señal. Lo vas a encontrar: a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y así lo encuentran estos pastores. Pero mencionábamos que los pastores eran personas, eran chismosos, y así los vemos, yendo y viniendo y trayendo el chisme para allá y para acá. Pero terminaron haciendo aquello por lo cual Dios los creó: adorando, reconociendo quién es Jesús y adorándole y glorificándole. Pero también vimos otros personajes muy distintos: Simeón en el templo y Ana, profetisa, también en el templo. Estos dos personas que amaban a Dios y que eran piadosos, que buscaban adorar a Dios y que servían a Dios. Esta mujer por 84 años, día y noche, servía en el templo, imagínate. Y ellos dos también reconocieron que Jesús, Simeón dijo: es mi salvación, salvación, he visto con mis ojos tu salvación, dice acerca de Jesús cargándolo en brazos. Y Ana le habló a todos aquellos que esperaban la redención en Israel acerca del niño. Pero ahora estamos viendo otros personajes totalmente distintos, y incluso en otro tiempo. Estos hombres no llegan al pesebre, estos hombres no encuentran a Jesús en Jerusalén, lo encuentran en Judea, pero lo encuentran en una casa. Y el día de hoy vamos a ver quiénes son, quiénes estaban buscando, quién los apunta al lugar correcto y qué hacen cuando lo encuentran. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 2, al final, dice unos magos, y nos dice que venían del oriente. Y es en esta versión, la Reina Valera 60, que se traduce como magos, pero en otras versiones, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como sabios. ¿Qué eran? ¿Eran magos? ¿Eran sabios? ¿Eran reyes? Porque generalmente o tradicionalmente los conocemos como reyes magos, ¿no? Incluso sabemos cómo se visten, incluso tenemos una foto con ellos. Algunos, ¿no? Dices, ¿con estos? Sí. Y es que tradicionalmente incluso son tres y tienen nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Se celebra el Día de los Reyes el 6 de enero. Pero nos podemos hacer muchas preguntas acerca de esto. ¿Quién dijo que eran estos tres? ¿Por qué definieron que eran tres, ¿no? Y muchas veces la respuesta es, bueno, traían tres regalos, entonces eran tres. ¿Pero qué no uno podía cargar dos regalos y el otro uno? No sé. Por el simple hecho de que cuando llegan a Jerusalén, y ahorita vamos a decir por qué llegan a Jerusalén, se turbó Herodes y todo Jerusalén con él, es muy probable que haya llegado una compañía muy grande de personas. Pero incluso también los vemos con su vestimenta en nuestro tiempo. Vestimenta de reyes, vestimentas reales, incluso con una corona. Pero por su viaje desde Oriente hasta este lugar, es muy probable que no venían vestidos así. Y menos que llevaban una corona en su cabeza. Quizás incluso menos que un elefante. En esa región, un elefante, por Dios. El transporte común en ese tiempo no era un elefante, ¿no? Y también nos preguntamos si la rosca de reyes es realmente de ellos o no. La rosca de reyes, hasta desde noviembre, ¿verdad? Ya hay rosca de reyes. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, un pequeño estudio sobre esto y observando en diferentes diccionarios bíblicos, encontramos que estas personas eran personas que estudiaban el firmamento, los astros, las estrellas, que eran perseguían la ciencia. Esto quiere decir perseguían el conocimiento, porque ciencia proviene de esa palabra de conocimiento. Perseguían el conocimiento. Pero en esa época, este tipo de personas estaban totalmente ligados el conocimiento, la ciencia, junto con la fe. No estaban divorciados de la divinidad, de lo espiritual o de la fe. Y como lo que vemos es tan simple, tenemos que mantenerlo simple. Eran personas que venían del Oriente, por lo tanto, muy probablemente de Persia, Arabia, Babilonia, y personas que veían las estrellas porque observan una estrella y son guiados por una estrella, pero que llegan preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Por lo tanto, algo sabían, y sí, está completamente relacionado, porque judíos vivieron tiempo atrás en esa región, en Babilonia. De hecho, la serie en la que estamos, Esdras, Nehemías, estamos precisamente en el regreso del pueblo judío de Israel hacia Jerusalén desde Babilonia, que después se convirtió en Persia. Y hay un personaje que era conocido para ellos porque era cercano a el rey Nabucodonosor, un hombre llamado Daniel. Checa algo curioso. Acompáñame a Daniel capítulo 4. Daniel 4, en el versículo 9. Entonces, cuando pensamos en magos, pensamos en magia, ¿no? Pero en realidad, estas personas eran personas estudiosas, personas que perseguían el conocimiento, personas que estaban buscando. Y lo vemos al transportarse desde Oriente hasta Jerusalén, están buscando, ¿no? Pero en Daniel 4, versículo 9, mira lo que dice ahí. Belsasar, jefe de los magos. La pregunta es, ¿quién es este Belsasar? Bueno, el que está hablando es Nabucodonosor. Y versículos atrás dice en el versículo 6, mira lo que dice. Del versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó. Tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Checa lo que dice. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí, ¿qué dice? Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Como el nombre de mi Dios y en quien mora el Espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos. Y dices, ¿ah? ¿Daniel era el jefe de los, qué? ¿Magos? ¿No? Ahora, para esta cultura, Daniel, por la habilidad que tenía, por entender cosas que ellos mismos no entendían, lo consideraban como un mago, incluso lo consideraban como el jefe de los magos. Ahora, cuando estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel es un hombre que sirve a Dios, que no se permite a sí mismo contaminarse con el alimento que comían en ese lugar, cuidando una dieta basada en la ley de Dios, que no se postraba ante ídolos, que oraba al Señor. Por lo tanto, nos damos cuenta que la habilidad no provenía de sí mismo, de su magia, ¿provenía de quién? De Dios. Pero para ellos lo consideraban como un mago, como un jefe de los magos, ¿no? Daniel es un libro no solamente histórico, porque narra la vida de Daniel y de sus tres amigos, sino que también es un libro profético. Y Daniel habla de la venida del Mesías. Es que regresando a quiénes son estos magos, hombres estudiosos, hombres que estudiaban las estrellas, pero también hombres que leían y buscaban. Un diccionario los define como buscadores genuinos, que por medio de la ciencia y del conocimiento que tenían en ese momento, querían entender, estaban buscando entender. Un diccionario menciona esto: una estrella guiándolos, dice, el que estén guiados por una estrella reconoce lo humano, la curiosidad insaciable del hombre de ciencia. Eran hombres curiosos, guiados por una estrella, pero también con un conocimiento acerca de quién era el rey de los judíos y cómo iba a nacer. Y ellos van para presentar regalos, presentes, tesoros a él. Otro diccionario, hablando de estos hombres, dicen, estos hombres del oriente, dice, de allí vienen los que buscan a Dios en las estrellas, buscando lo inaudito, lo que nunca se ha visto ni pensado. Han llegado recorriendo los caminos de los grandes oráculos y libros de la tierra para descubrir al fin lo más sencillo. Hombres que están buscando a profundidad, paganos que están buscando, buscando, buscando. Esos son los magos, estos son los sabios. Buscaban al rey, hombres inteligentes que usaban su mente y que eran tan serios en lo que estaban buscando que deciden hacer un viaje largo con un gasto inmenso por una estrella. Un pastor, enseñando sobre este pasaje, decía, ¿te imaginas la escena? Se juntan ciertos días, estudian estas cosas, leen, ¿no? Y de repente llegan a la conclusión, esa estrella es la profecía. Esa estrella está marcando el nacimiento del Cristo, del Mesías, del Rey de los judíos. Y te imaginas dejar su reunión e ir a sus casas. Mi amor, me voy por un tiempo. ¿A dónde vas? Jerusalén. ¿Por qué? Vimos la estrella. ¿Qué estrella, no? Es que en Jerusalén, ¿te acuerdas? Y la esposa diciéndoles, ¿sigues leyendo esos libros? ¿Sigues leyendo esos libros de Daniel? Entonces, estos eran hombres serios, hombres inteligentes, hombres usando su mente. Ahora, por eso mencionaba al principio, vimos a los pastores, ¿no? Hombres chismosos que cuando escuchan el anuncio recorren la distancia para llegar a Belén, pero no requirieron de mucho porque estaban en la misma región. Nada más caminaron hacia allá, llegaron ese mismo día, vieron lo que se les anunció. Pero estos hombres están emprendiendo un largo viaje con muchos gastos. Están buscando. Estos son buscadores. Y creo que de esos hay muchos en nuestro tiempo. Personas que están buscando. Y es sorprendente cuántas personas, mientras buscan en los medios en los que se pueden desarrollar, en la ciencia, en el conocimiento, encuentran cosas que les sorprenden, que no pueden explicar y que tienen que hablar de algo superior que diseñó todo lo que estamos viendo. Esos son estos hombres. En Jeremías 29:13 dice: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Y esto resulta interesante, porque en su búsqueda, en tratar de profundizar acerca de aquello que leían y aquello que veían, están llegando a este lugar. Están encontrando. Los sabios buscaban al rey. Ahora, leímos el pasaje. No vamos a ir mucho a profundidad con el rey Herodes, pero el rey Herodes lo vemos y este hombre se siente amenazado. Tal es sentirse amenazado que manda llamar a principales sacerdotes y escribas que le digan dónde iban a ser, y dice ahí el Cristo, el Mesías. Y después de decirle a los magos dónde tienen que ir y después de investigar cuánto tiempo hace que vieron la estrella, les dice: vayan, regresen y yo voy a ir yo mismo a adorarle. Pero tú y yo sabemos, porque hemos leído el capítulo, que eso no es lo que hace Herodes. Lo que hace Herodes es indagar el tiempo para entonces, al verse burlado por los magos que no regresaron por Jerusalén, fue y mató a todos los niños menores de 2 años de toda esa región. Entonces estos están buscando al rey. Herodes se opone al rey, pero mencionamos a los principales sacerdotes y escribas que, sabiendo el lugar del nacimiento del Mesías, del Cristo, ignoran al rey. ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, su búsqueda los llevó a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué en Jerusalén? Jerusalén era la capital de Israel, por lo tanto era muy lógico llegar a ese lugar. Y no solamente eso, sino llegar hasta el palacio y frente al rey Herodes. Pero muy pronto se dieron cuenta que llegaron al lugar equivocado. El rey de los judíos había nacido, pero no en Jerusalén, sino en este pequeño lugar llamado Belén. Cuando Herodes convoca a los sacerdotes y a los escribas, le dicen claramente dónde, cómo está mencionado por el profeta Miqueas. Esto está en Miqueas capítulo 5, verso 2, que era Belén, de donde iba a salir el que sería Señor de Israel. Ahora, checa lo que dice en Miqueas capítulo 5, porque siempre leemos solamente el versículo 2 del capítulo 5, donde se menciona Belén y se menciona que será Señor de Israel. Se menciona que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero más adelante, mira lo que dice. En el verso 4 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este, dice el verso 5, será nuestra paz. Entonces, la semana pasada mencionábamos el por qué nació Jesús en Belén, por qué llegaron a Belén, cómo Dios usó a César Augusto para hacer un edicto y llamar a un empadronamiento, y llegaron ahí, nació ahí, ¿no? Este es el lugar donde iba a nacer. Pero escuchábamos a los ángeles: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y nos dimos cuenta que este Jesús que había nacido es el que venía a ser la paz de los hombres con Dios, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él es nuestra paz. ¿Sabes? Estos hombres sabían exactamente dónde iba a nacer. Sabían qué representaba, que Él vendría para apacentar a Israel, que Él sería la paz, que a través de Él tendrían paz, serían prosperados. Pero aún sabiéndolo, estudiándolo, conociendo el texto bíblico, tenían entendimiento bíblico para comprender las profecías, no les importa. Así es que estos sabios llegan a Jerusalén y pronto se dan cuenta que llegaron al lugar equivocado, pronto se dan cuenta que nadie está buscando lo que ellos están buscando y pronto se dan cuenta que hay personas que no les interesa en absoluto adorar al Mesías, adorar al Mesías. Pero debemos de resaltar esto. ¿Quién les dio la respuesta? ¿Quién les guió al lugar correcto? Bueno, estos sacerdotes, pero por medio de lo que leyeron, ¿en dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Todos tenemos este deseo de buscar y muchos profundizan en esa búsqueda, pero no encontrarán respuestas sino en la palabra de Dios. Quien los guió al lugar correcto fue la palabra de Dios. Estaban buscando, sinceramente buscando, pero tenían que llegar a la palabra para ser guiados al lugar correcto y para encontrarse con aquel que es el Mesías, que es la paz. Y entonces entendemos esto. No hay forma de llegar a Dios sin el Cristo de Dios. Y no hay forma de llegar sin el testimonio de ese Cristo que encontramos en la Biblia. ¿Qué encontraron entonces? Me dice ahí en el capítulo 2 de Mateo que cuando llegaron, entraron en la casa. No en un establo, no en un pesebre. Para este momento y por el tiempo en el que Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, esto sucede meses después del nacimiento de Jesús. Así es que lo que comparando con la línea del tiempo de la vez pasada, nace en Belén, van a Jerusalén a cumplir con el rito, la presentación de Jesús en el templo, pero luego regresan a Belén y se instalan en Belén y viven en Belén por algún tiempo y es ahí donde llegan estos hombres. Por lo tanto, nuestra tradición no está basada en el texto bíblico, porque generalmente encontramos a los reyes magos, que eran 3, ¿no?, que tenían sus nombres, llegando al pesebre, pero no es así. Cuando llegan, llegan a una casa, dice en el verso 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y a eso se refiere con estos hombres, que a través de libros, de lectura, de estudios, de estrellas, son guiados y encuentran lo más simple, un niño, una persona. Y nos recuerda a Simeón cargando a ese bebé, un bebé. Pero él puede ver más allá de quién es ese bebé. Él puede ver la salvación de Dios en sus brazos. Estos hombres llegaron a ver algo simple, algo sencillo, un niño. Y cuando lo ven, se postraron y dice, y lo adoraron. No dice los adoraron, dice lo adoraron. No está hablando de el niño y su madre María, sino solamente del niño. Y cuando vemos a María en la Escritura, nos encontramos a María también adorando a Jesús, adorando al Señor. Engrandece mi alma al Señor, mi Salvador, dice ella en Lucas 1:46. Así es que la escena no es estos magos, sabios, buscadores, postrados y María y Jesús de pie, sino es muy probable o muy seguramente ellos están postrados, pero María también está postrada delante de ese niño. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y al entrar lo adoraron. Ahora, imagínate esto. Ellos entraron y no me imagino que se quedaron en silencio, ¿no? No me imagino una escena y poniendo sus tesoros y en silencio postrados y adorando. No, estos son buscadores. Estas son personas que están buscando. Y me los imagino preguntando. Y cuando tú ves un bebé, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Eh? ¿Cómo se llama? De hecho, nos atrevemos a preguntarle al bebé, ay, ¿cómo te llamas? ¿No? Y nunca nos responde, ¿verdad? La mamá tiene que decir, ah, bueno, se llama tal. Y me los imagino así, preguntando, ¿cómo se llama? Ese es el rey. Hemos recorrido una distancia. Hemos gastado, dejamos a nuestras familias. Hemos venido a adorarle. ¿Cómo se llama? Y me imagino a María dando testimonio de todas las cosas que hemos visto previamente. ¿No? ¿Y dónde está el papá? Bueno, en la escena no aparece, pero eso es común. Los papás, quién sabe, nunca están. Pero bueno. Pero ella explicando, ¿no? Quedé encinta cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. ¿Te imaginas explicar eso? ¿Te imaginas explicar un ángel? Fue el que le puso el nombre. Nosotros no decidimos el nombre. Un ángel a mí me dijo el nombre y también a José, mi marido, le dijo el nombre, que se iba a llamar Jesús. Porque dice en Mateo capítulo 1, cuando narra el momento en que José escucha esto, dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dices, ¿por qué dice eso? Es que Jesús significa, es la unión de dos palabras, Jehová Shua, Yeshua, que significa Jehová salva, salvación, salvador. Su nombre significa eso, salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te lo imaginas, no? ¿Y dónde nació? Bueno, lo pusimos en un pesebre. Y eso fue curioso porque unos pastores vinieron buscando a un niño envuelto en pañales en un pesebre y nos contaron esto. ¿Qué les dijeron? Pues nos dijeron que vieron ángeles, que escucharon que había nacido ese día un Salvador, Cristo el Señor. Y después escucharon un cántico que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿No? Y ellos pensando en la profecía de Daniel, pensando en el Mesías, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes? No me los imagino solamente postrados, sino confesando sus pecados y pidiendo y clamando por salvación. Estos hombres buscaban y encontraron. Y a través de la escritura llegaron al lugar correcto y adoraron a Jesús, postrados ante él. Le presentaron estos regalos, oro, incienso y mirra. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, si estás buscando, puedes encontrar. Si estás buscando de todo tu corazón, dice Dios, le hallarás. Pero tienes que llegar al lugar correcto, la escritura, y ser guiado hacia la única respuesta para la salvación, para el perdón de tus pecados, para saber de dónde vienes y a dónde vas, por qué estás aquí y para qué estás aquí. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dice al Padre, y aquel a quien tú has enviado, o sea, a Jesús. El conocerle es la vida eterna. Si estás buscando, puedes encontrar. La pregunta es, si vas a adorar, como lo hicieron estos sabios.
estos magos, estos buscadores.
Confesar tus pecados, arrepentimiento y depositar tu confianza en aquel que es el Salvador, en Jesús, el Cristo, el Señor. También quiero decir esto. Estos hombres, los que llamó Herodes, principales sacerdotes y escribas, sabían lo que contenía la Escritura. O sea, no necesito, puedo confundir el conocimiento de Dios, una relación con Dios, con conocimiento intelectual. Estos hombres tenían un conocimiento intelectual. Eran expertos entendían lo que decía la Biblia, pero no fueron a adorar a Jesús. Y me temo que también pueda haber personas así entre nosotros. Personas que tienen el conocimiento y que incluso luchan por una sana doctrina, pero no se postran delante de aquel en quien se deben de postrar. Cuidado con tener solo el conocimiento bíblico, pero ignorar al Cristo, al Mesías, al Rey, como estos hombres. Y por último diría esto. Ellos entregaron esos tesoros. Esta familia lo recibe, oro, incienso, mirra, cada uno con un significado. Pero me pregunto, ¿por qué estaban frente a un tesoro que era más grande que todo lo que ellos podían dar? Me pregunto si salieron de ahí con el tesoro, que es Cristo, la salvación y la vida eterna. Yo quisiera que el día de hoy puedas salir de aquí con ese mismo tesoro. Yo me imagino que salieron de ahí así, entendiendo quién era, entendiendo a quién iban a adorar. Salieron con ese tesoro en ellos. La pregunta es, ¿quieres salir con ese tesoro de aquí? Mucho hablamos acerca de la Navidad y cantamos canciones acerca de cómo Cristo puede nacer en tu corazón, ¿no? Qué bello es poder no solamente venir y adorar a nuestro Dios, sino salir de aquí con Él en nuestras vidas. Muy bien. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en ella. Señor, y ahora encontramos personas muy distintas, personas que buscan, personas que usan su mente, que leen, que estudian. Y Señor, y su búsqueda los llevó a ti. Señor, yo sé que aquí entre nosotros hay personas que buscan, que están buscando, que estudian, que usan su mente, que razonan. Señor, y esos son los que tú quieres, Señor, también. Señor, tú nos pides amarte con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también con toda nuestra mente. Señor, te pido por cada uno de ellos que puedan llegar al lugar correcto y ser guiados a la persona correcta que eres tú, Señor Jesús. Señor, usa tu palabra para guiarlos a la verdad y para que tengan un conocimiento de quién eres tú, Señor. Y salgan de aquí, Señor, con un conocimiento, una relación contigo, Señor. Te pido por aquellos que a lo mejor nos hemos dado cuenta, Señor, que tenemos todo el conocimiento teológico, bíblico, que nos estás llamando a adorarte, Señor, a rendirnos a ti, Señor, a no ignorarte en nuestras vidas, sino vivir, Señor, glorificándote y honrándote. Y, Señor, podríamos venir y ofrecer muchas cosas, pero qué mejor salir de aquí, Señor, acompañados de ti, Señor, llevándote a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque tú has prometido enviar a tu Espíritu que mora en todo creyente y nos acompañas en todo lugar. Señor, gracias por tu palabra, por esta porción que hemos estudiado, Señor. Ahora guíanos a ti, Señor. Queremos adorarte. Queremos venir a ti, Señor, y rendirnos delante de ti, Señor. Recibe nuestra adoración, que tú mereces gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.